mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, se incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Bienvenido a la mañana. Sin darnos cuenta, ya estamos a miércoles, solo quedan dos días para un nuevo fin de semana. Mientras tanto, hoy les acompañamos, como siempre, hasta la 1:30 de la tarde con bastantes contenidos, entrevistas y noticias que ya mismo ponemos encima de la mesa. 12:06, saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y lo primero, actualizar la información con José Melero. José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y empezamos desgraciadamente con la página de sucesos porque ha aparecido el cuerpo sin vida del anciano de 79 años, recordemos, desaparecido en las últimas horas en el municipio toledano de Calera y Chozas.
Sí, fue en torno a las 3 de la tarde de ayer cuando fue visto por última vez. Su cuerpo ha sido hallado en una acequia situada entre Calera y Chozas y Alcaudete de la Jara, según ha informado la delegación del gobierno. El cuerpo no presenta signos de violencia y la Policía Judicial de Talavera se ha hecho cargo de la investigación. José Julián Gregorio, delegado del gobierno.
Se ha encontrado una persona, estaba en una acequia, como yo me he dicho, y está confirmado, se puede decir que todo apunta en este momento y se puede confirmar que es la persona desaparecida de 79 años. Lo único que pasa es que lo que es la causa, eso hay que dejar que el equipo forense pues dé su veredicto.
Los efectivos de búsqueda del anciano, tanto de la Guardia Civil como de Protección Civil de varias localidades, se habían reiniciado a las 8 de la mañana.
Efectivamente, como hemos contado esta mañana, se estaba buscando por segundo día a este anciano, pero desgraciadamente, como cuenta José, ha sido hallado muerto. Más temas. Castilla-La Mancha es, junto a Andalucía, la comunidad autónoma donde más repetidores hay en la educación secundaria obligatoria, en la ESO, especialmente en el primer curso.
Sí, así lo recoge el estudio realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente del Ministerio, durante el curso 2013-2014. El informe revela además que el 15% de los alumnos de 12 años españoles no hace el curso que le corresponde por haber repetido previamente al menos una vez. Desde el sindicato docente AMPE Castilla-La Mancha consideran que los recortes en educación en los últimos años ha podido influir en estos indicadores, aunque apunta que repetir no es sinónimo de fracaso, sino de oportunidad para el alumno.
La repetición de curso no siempre, o sea, no va directamente relacionada, aunque tiene una directa relación con el número de alumnas de asignaturas no superadas, porque al final es una decisión que los centros, el profesorado toma como ya extraordinaria, es decir, aquel alumno que puede recuperar, que puede reengancharse al sistema, es aquel al que se decide que repita, no simplemente aquel que suspende directamente, por lo cual tampoco es que sea un dato muy negativo, ¿no? Pero por otro lado, estos datos significan que hace falta hacer algo más para evitar esa repetición, ¿no? Y que durante el curso escolar se den los apoyos necesarios para cubrir los objetivos.
Son declaraciones a COPE de Ramón Izquierdo. El informe también refleja que es en la escuela pública donde mayor porcentaje de repetidores hay y es más frecuente en los chicos que en las chicas.
Comenzamos de nuevo con la última hora a las 12:30 en 22 minutos. Antes el tiempo, seguimos con cielo poco nuboso. La verdad es que no hay mucha noticia en lo meteorológico ya que sigue el calor. Alcanzaremos los 35 grados de máxima en Albacete y Guadalajara, 36 en Toledo, 37 grados de máxima en Ciudad Real o 33 en Cuenca. No está mal. Comprobemos si tenemos alguna incidencia. Saludamos en la DGT a Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras castellano-manchegas. Insistimos, sigue la tranquilidad en este momento en todas las vías, nivel de servicio blanco, circulación fluida.
Gracias, Anselmo. Son las 12 del mediodía y 10 minutos. Están ustedes escuchando la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Esto es La Mañana.
La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí.
Son Chino y Nacho. Cadena COPE.
Imaginando que contigo me casé. Con bien. Y por siempre te amé.
reflexionar sobre unos importantes datos que hemos dado a conocer en las últimas horas aquí en la cadena COPE. El periodo medio de pago a autónomos en Castilla-La Mancha se sitúa en los 69 días, por debajo de la media nacional, que está en los 75. Así lo revela un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, de ATA. Con nosotros está José Luis Perea. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el verano, José Luis?
Bueno, ahí estamos, intentando compaginar las vacaciones con algunas cositas más, ¿no?
Bueno, pues te agradecemos mucho, muy amable que estés con nosotros en COPE para explicar estos datos en los cuales demuestran que hay que seguir trabajando, se sigue incumpliendo lo que debería ser la norma.
Sí, además es una mala praxis a la cual nos hemos acostumbrado. Cualquier autónomo que trabaja con un ayuntamiento, que le presta un servicio a una diputación o a la propia Junta de Castilla-La Mancha, pues ya entiende que va a cobrar tarde. Y yo le digo que la administración pues actúa con nosotros pues de la misma forma, pues imagínese, por ejemplo, que si nosotros mañana llegamos, compramos un frigorífico y pagamos en 65, 68 días, o simplemente vamos a repostar gasolina y pagamos 2 meses y pico después, o compramos el pan y lo pagamos también pues 2 meses después. Uh-huh. Yo creo que es una mala praxis. Hay una ley traspuesta de una directiva europea que obligaba, que además ha sido una ley progresiva, que ha establecido una serie de plazos durante los últimos años para ir acomodando a unos criterios razonables del periodo de pago, y que evidentemente pues la administración, que debería velar por el cumplimiento de las normas, es la primera que incumple.
Uh-huh. Es un dato preocupante para ATA y para todos. Yo creo que en definitiva todos coincidimos con esto que dice José Luis, y vosotros mismos pedís implantar un código sancionador, ¿no?
Claro, porque si una ley no lleva anexado un código sancionador, un anexo sancionador o una serie de infracciones, pues para que lo entiendan nuestros oyentes, es como un código de circulación, pues que no tiene sanciones. Por eso mismo nosotros pedimos que la administración, cuando haya un incumplimiento en el pago, pues se le aplique el mismo recargo que nos aplican a nosotros los autónomos cuando tardamos un solo día en pagar la Seguridad Social o Hacienda, que nos hace un recargo de un 20%. Por tanto, si tenemos que esperar 2 meses, 3 meses a que nos paguen una factura, pues sí, deberían de tener un recargo, lógicamente, de al menos un 20%, entre otras muchas medidas.
Ya, pero ¿quién estipularía ese código sancionador? Porque claro, es fácil decirlo, estoy de acuerdo contigo, creo que todo el mundo, como decía también, pero ¿cómo se podría conseguir?
Bueno, pues la ley de reforma contra la morosidad se aprobó en el Parlamento por unanimidad. Es el Parlamento que tiene que legislar, y es el Parlamento quien tiene que establecer este tipo de medidas. Yo entiendo que esto es una cuestión parlamentaria, y lo mismo que se aprobó por unanimidad una ley que luchaba contra la morosidad, pues se tiene que aplicar, lógicamente, para hacer real la aplicación de esta ley, para hacerla de una manera más transparente, para hacerla de una manera más objetiva, pues habrá que hacer un código sancionador que a un ayuntamiento, a una diputación o a una propia administración regional le sancione por el hecho de pagar tarde sus facturas, porque entre otras cosas es que ponen una situación de riesgo en muchos de nuestros negocios. Imagínese un pequeño autónomo de una tienda de un pueblecito que le presta un servicio, le pone, por ejemplo, las cortinas al ayuntamiento, por poner un ejemplo.
Sí.
Esa factura, que puede ser perfectamente 6, 7, 8 mil euros, si tarda en cobrar en las 3, 4 meses o mucho más, lógicamente, pues su negocio se va a ver resentido.
Es una situación generalizada en toda España, ¿no?
Sí, es una situación que desgraciadamente está generada, pero también es cierto que hay algunos gestores públicos que lo están haciendo bien. Navarra, el País Vasco, Asturias, están pagando aproximadamente en unos 40 y algo días. O sea, si hay gestores públicos que hacen bien su trabajo, ¿por qué no los vamos a tener también en Castilla-La Mancha?
Desde luego las autonomías son las más incumplidoras, eso está clarísimo, ¿no?
Bueno, y como he dicho antes, se acostumbra uno a esta situación y se trabaja, además, yo creo que equivocadamente y de manera pues no es la forma habitual de trabajar. Es decir, no hemos acostumbrado a que aquí la administración tarde en pagarnos 3-4 meses y lógicamente, bueno, pues con eso ya contamos. Tenemos que ir al banco, tenemos que negociar esas facturas, porque lógicamente supone inversión en nuestro negocio, y muchas veces pues tenemos que habernos obligado a incrementar precios. Yo creo que esto tiene que tener un criterio mucho más razonable. Lo mismo que nosotros, entre autónomos, cuando operamos y compramos, vendemos, nos pagamos en tiempo y forma, porque las empresas grandes también es otro tema de líquido en autónomo, estamos pagando en torno a 45 días. Oye, ¿por qué una administración no me puede pagar a mí en 45 días?
Sí, sí, además parece un reto conseguible. No creo que sea ninguna quimera, todo lo contrario.
Hoy tenemos, por ejemplo, la posibilidad de facturar, de mandar una factura online, con lo cual agilizamos muchísimo no tener que presentarla por registro y que la suban al departamento correspondiente, sino simplemente mandarla por mail y que esa factura se registre. Nosotros hemos pedido muchas veces este registro telemático, que es necesario, y no llega, que llegue lógicamente la factura al interventor en el plazo mínimo posible y que se agilicen los plazos. Pero muchas veces también hay que hacer un trabajo de reducir trabas administrativas dentro de la propia administración, porque el propio procedimiento llega a que al menos pues una factura tarde 40 días, y eso es algo que no es pensable en la sociedad en la que movemos.
Sí, sí, lo dices muy bien. Del todo inadmisible que sea todo tan rápido online y que se retrase tanto el pago a esos trabajadores que tanto lo necesitan para que, como tú bien apuntas, José Luis, no se aumente el precio y que puedan seguir su ritmo habitual del día a día, que eso es lo que queremos, claro, todos. Estamos hablando de la recuperación de la economía y luego en este tema suspendemos.
Por supuesto. Y hay cosas tan sencillas, por ejemplo, como que un ayuntamiento publicite en la web sus pagos, porque muchos autónomos recurren a nosotros, que son subcontratados por grandes empresas constructoras que están haciendo una obra pública, y que le dicen simplemente, oye, no, es que yo no he cobrado del ayuntamiento. Tan sencillo como publicar en la página web los pagos que está haciendo ese ayuntamiento a esa subcontrata, para que los subcontratados sepamos que ya han cobrado y lógicamente podamos cobrar nuestras facturas. Son cosas que hoy día tenemos en nuestra mano y que no lo hacemos muchas veces, pues no lo sé, no entiendo la posición muchas veces de la administración. Y como he dicho antes, la administración, que debe velar por el cumplimiento de la ley, tendría que ser la primera en dar ejemplo.
Tomamos buena nota y se lo transmitiremos, por supuesto, a las administraciones competentes de toda España, como tú bien decías, José Luis, en el caso que nos compete de Castilla-La Mancha. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues nada, simplemente instar a la administración de Castilla-La Mancha a que tomen ejemplo de otras administraciones regionales que están haciendo bien su trabajo, que están haciendo bien su trabajo, que yo creo que es posible y que esto, como tú bien has dicho, redunda en beneficio de todos, sobre todo del más débil, ¿no? Que somos muchas veces los que estamos en la última eslabón de la cadena productiva, que somos los trabajadores autónomos.
José Luis Perea, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Uno de los responsables de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, con el dato encima de la mesa, bien claro. Talía y Maluma.
Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas.
Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres?
Así suena la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Esto es La Mañana.
Que me quiere, me dice que me adora. Que entre con los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte.
Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz.
Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Todo el mundo lento.
Aunque tú sea lo que siento.
Baby.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penal.
Para, no,
ese tío sale la gailing.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Tanto cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de las Canarias.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
El pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Horas 24 minutos en la mañana de COPE Castilla-La Mancha. Estamos pendientes de una cita importante para dentro de algunos días y que va a congregar a muchísima gente y que va a tener mucha repercusión. Queremos adelantarla ya con el alcalde de Villanueva de los Infantes, con Antonio Ruiz Lucas. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal va la vida?
Pues ahora muy ajetreados.
No me extraña. Bueno, mucha actividad cultural en Villanueva de los Infantes, como es habitual en el mes de agosto, pero me refería al Pisto Manchego, Pisto Record Guinness 2016, para dentro de algunos días. Lo estáis preparando con mucho mimo, ¿no?
Así es. Nosotros este año vamos a celebrar la edición número 14 del Pisto más grande del mundo, del Pisto Manchego gigante, que venimos celebrando desde hace ya 13 años aquí en Infantes, que nosotros somos conscientes de que ya hacemos y elaboramos el pisto más grande del mundo, pero que hasta ahora no lo tenemos certificado. Y este año nos hemos embarcado en una aventura preciosa que consiste en conseguir precisamente eso, un reconocimiento mundial como que somos el pueblo que elabora el pisto más grande del mundo. Uh-huh. Para eso tenemos la suerte de contar este año con el apoyo fundamental del Gobierno de la Junta de Comunidades, que bueno, ha puesto en nuestras manos este proceso y que ha asumido esta actividad como uno de los referentes y como uno de las actividades lúdicas que se van a celebrar en toda Castilla-La Mancha con motivo del centenario, del cuarto centenario de la muerte de Cervantes.
Eso es. ¿Qué día exactamente va a ser?
Bueno, aquí el día concretamente en que elaboramos el pisto es el domingo 4 de septiembre, el primer fin de semana de septiembre. Uh-huh. El pisto se organiza alrededor de unas jornadas completas que se llaman Jornadas del Pimiento, que empiezan la inauguración el viernes día 2 por la noche, continúa el sábado día 3 y el día 4 con la elaboración del pisto. Los puntos más importantes son el sábado día 3 por la tarde, donde alrededor de 300, más de 300 voluntarios se juntan en una nave municipal a cortar el pimiento que hace falta para la elaboración del pisto, y lo cortan a mano, durante esa tarde. Y luego al día siguiente, evidentemente, la elaboración que hacemos en una sartén gigante de más de 4 metros de diámetro, en la que participan unos cocineros. Y además, hay una peculiaridad, es que nosotros hacemos el pisto como se hacía antiguamente en el campo, al amor de la lumbre, con leña de encina y de olivo, y ahí con los cocineros dándole caña a esa sartén.
¿El alcalde participa? ¿Es el cocinero mayor o no?
No, los cocineros no. Hay un grupo de 10, 12 cocineros que son los que ellos elaboran. El alcalde participa en la corta del pimiento y en la celebración y en la preparación de todo esto.
Y en la degustación, ¿no?
Efectivamente, la degustación.
¿Y cuántas personas se prevé que acudan a esta cita, más o menos?
Bueno, pues teniendo un cálculo aproximado de lo que hicimos el año pasado la Asociación Turispa, que es la encargada de elaborar esta y de coordinar este festejo en todo el ayuntamiento, repartió 8.000 raciones de pisto. Este año prevemos que va a haber más afluencia de gente y seguramente que se llegue cerca de las 10.000 raciones de pisto. Porque claro, ni que decir tiene que este pisto, una vez elaborado, se reparte en raciones individuales, de manera rápida y coordinada y ya con un estudio que se tiene hecho de otros años. Claro, pues todo el mundo ese día come pisto.
Sí, a la gente lo demanda, además, un plato típico de nuestra gastronomía.
Así
y
es.
En un fin de semana que en principio hará buen tiempo, con lo cual la meteorología acompañará.
Creo que es
el fin de semana redondo. Y lo del Guinness, exactamente de dónde viene y cómo se va a certificar que va a ser el pisto más grande del mundo.
Bueno, lo del Guinness es una idea de esta asociación que he dicho antes, que son los que ponen en marcha este evento.
¿Sí?
Esta gente, cuando se constituyó la Turinfa y Turinfa pensó en la elaboración de este pisto desde hace ya 13 años, ellos han tenido siempre la intención de llevarlo a cabo. Pero por unas cosas u otras, estos años de atrás ha sido bastante difícil, la aportación económica era la parte que más complicaba el tema, y este año, como hemos dicho, el gobierno de la Junta de Comunidades ha facilitado esa parte. Y entonces, una empresa que colabora con nosotros también ha sido la encargada de solicitar a la Asociación Record Guinness Mundial, que es la que se encarga de certificar este tema. Y bueno, pues nos han llevado y nos han mandado el protocolo que tenemos que seguir en la elaboración de ese pisto, todos los pasos y cómo lo tenemos que certificar. Tiene que haber dos funcionarios que den fe de cómo se elabora, de la gente que participa, de que los productos son naturales, de lo que se pesa la sartén antes de ponerla y después.
Todo,
y
vamos.
Un proceso complejo,
sí, sí.
¿Eh?
No, ya veo, que no es ninguna así tontería, es. Todo lo contrario, muy serio.
No, al revés, efectivamente.
Exacto, es muy meticuloso, ¿no?, la elaboración de los ingredientes del pisto y también la elaboración de las normas para el récord Guinness sea correcto
sea
y sea homologado,
eso
efectivamente.
Eso es.
Pues Antonio, que lo paséis genial, la verdad es que no me queda otra que emplazarnos ese 4 de septiembre, domingo 4, y a pasarlo genial
eso
todos
es.
En Villanueva de los Infantes.
Yo invitaros a todos a que vengáis por aquí a comer pisto ese día. Yo siempre digo lo mismo, es una ocasión única para conocer a Infantes, pero no es la única ocasión, ¿eh?, porque Infantes se puede venir. Ya sabéis que somos un pueblo patrimonial histórico, uno de los pueblos más bonitos, y yo creo que vamos a estar en esa sensación más bonita de España, que merece la pena en cualquier época del año venir.
Lo pasaremos bien. Alcalde, gracias, adiós.
Esperamos. Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero que quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero.
Cerramos la primera parte de este magazine, la mañana de COPE, Castilla-La Mancha, 12:31.